En los próximos minutos vamos a analizar el escenario que se abre después de que el martes el Parlamento británico decidiera rechazar el acuerdo alcanzado por la primera ministra Theresa May con Bruselas sobre el Brexit y después de que ayer superara la moción de censura que los laboristas presentaron contra ella. Saludamos ya al eurodiputado socialista y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui. Señor Jáuregui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Antes de nada, comentar una noticia que hemos conocido hace unos minutos, el fallecimiento del que fuera presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Adreces, ha fallecido, como decimos, esta pasada madrugada en Gijón, a los 75 años. Hoy el socialismo español está de luto.
Sí, efectivamente. Realmente su nombre para todos nosotros era Tini. Él fue un comunista de joven en los años antifranquistas y luego fue socialista de adulto y un gran presidente de Asturias, ciertamente. Un hombre muy vital, con una pasión por la política y por el servicio a los demás muy grande. Un hombre entrañable, ciertamente, que acabamos de saber, yo por lo menos esta misma mañana me acabo de enterar que ha fallecido víctima de un derrame cerebral, creo, o algo semejante. Hay una cosa totalmente, digamos, impactante desde el punto de vista de su inmediatez, ¿no? Y lo sentimos mucho, sí, ciertamente, estamos de luto con él.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento del que fuera presidente de Asturias, ha escrito en Twitter, le ha recordado como un trabajador incansable y un hombre comprometido con la libertad y con la democracia. Hablamos, señor Jáuregui, del Brexit. Estamos cada vez más cerca de una salida de Reino Unido no negociada, de lo que se ha venido a denominar como un Brexit duro y que además se ha presentado siempre como la peor de las opciones.
Bueno, estamos más cerca a partir, obviamente, de que el Westminster rechazó el acuerdo que la Unión Europea y el gobierno británico habían negociado durante año y medio. Ciertamente ese es un escenario que se va aproximando conforme el 29 de marzo se acerca, que está aquí a la vuelta de la esquina. Yo tengo la esperanza de que la política, y digo la política en general, ¿no?, porque esta es una actividad noble, evite semejante catástrofe. Y cuando digo la política, pues me refiero lógicamente a la Unión Europea y al Reino Unido, porque lo que está en juego es mucho, especialmente para los ciudadanos, los 3,5 millones de europeos que viven allí, el millón largo de británicos que viven en Europa, y luego todos los impactos enormes que tendría en el espacio económico, empresarial, financiero, también enorme, ¿no? Y por supuesto, en el ámbito del propio derecho internacional. Yo creo que esto conseguiremos evitarlo, pero es mi esperanza, ¿eh? Ciertamente habrá que encontrar fórmulas que no sabemos cuáles son, pero en todo caso corresponde al gobierno británico proponerlas. Es el gobierno británico el que ha roto el acuerdo al no aceptar su parlamento lo que habíamos negociado y ahora Europa sigue en calma, unida y a la espera.
Hay que decir que todo esto empezó con el referéndum de David Cameron. ¿Puede ser la celebración de otro referéndum en el que gane el seguir en la Unión Europea la solución al bloqueo político que vive Reino Unido?
Quizás, pero tampoco cree usted que es una solución fantástica, que esta es una pócima milagrosa. Yo no creo en estos mecanismos que algunos creen que es un estadio superior de la democracia, la consulta directa. Yo creo que los referéndums los carga el diablo, sinceramente, y mucho más cuando se trata de resolver lo que constituye un elemento identitario complejo, es decir, la mitad de los británicos se sienten europeos, la otra mitad se sienten británicos no europeos, y cuando partes con el cuchillo por la mitad, fracturas al país, y esto tiene reflexiones que obviamente tienen también su corolario en nuestro espacio más interno, lo fracturas, y luego sobre todo lo que es más grave y se ha puesto de manifiesto de manera rotunda es que cuando tratas de implementar, de llevar a la práctica la decisión tomada por una pequeña mayoría, 50 y tantos contra 40 y tantos, esa plasmación, esa materialización de ese deseo que se ha expresado en un referéndum en gran parte transformado por reflexiones muy variadas y casi siempre muy demagógicas, cuando quieres implementar eso, no puedes. Porque la realidad te supera. Y eso es lo que ha ocurrido. Los Brexiters, los que querían irse, han comprobado que la manera de irse es tan compleja, genera tantos problemas, fractura tanta sociedad, genera, digamos, vuelta atrás en cosas como fue el proceso de paz de Irlanda, etcétera, que cuando quieres materializarlo, rompes tantas cosas que no puedes. Y entonces, ¿qué le pasa al pueblo británico? Que se encuentra en este momento en un caos, porque lo que fue una decisión mayoritaria, sí, que nosotros respetamos, porque ciertamente el pueblo británico decidió irse, se encuentra con que los costes de irse son tales que realmente no pueden asumirlos. Y entonces la pregunta es, bueno, pues ¿qué hacéis ahora? ¿Cómo os vais? Y claro, si se vuelve a preguntar al pueblo, ¿os iríais en estas condiciones? Quizás saliera otra cosa, es verdad. Pero con todo, también volvería a fracturar al país. Y no es seguro que saliera lo contrario. De manera que tampoco en el nuevo referéndum se encuentran las soluciones mágicas a un caos tan brutal como el que vivimos y como el que viven especialmente en el Reino Unido.
Poniéndonos en el peor de los escenarios, el de un Brexit duro, ¿qué consecuencias podría tener para nuestro país, por ejemplo, con la cuestión del peñón de Gibraltar o con empresas como Iberia?
Bueno, vamos a ver. Yo tiendo a pensar que si hubiera un Brexit duro, ciertamente, si te pones en el plano teórico, por ejemplo, los intercambios de mercancías, y son miles y miles de camiones y de aviones y de barcos los que están circulando diariamente entre el Reino Unido y Europa, tienen que pasar por controles. ¿Cuáles son esos controles? La aplicación de aduanas y de costes, de sobrecostes de importación entre uno y otro país, entre el Reino Unido y Europa, porque el Reino Unido ya es un país tercero y por tanto le aplicamos un arancel a sus productos. Imagínese, ¿no? Lo mismo pasaría con los problemas, imagínese con Iberia, que es una compañía de capital británico y al no ser una compañía estrictamente europea no tendría autorización para los vuelos internos dentro de la Unión Europea. Y así podríamos seguir con mil cosas más. Bueno, puestos al Brexit duro, lógicamente el gobierno, ya los gobiernos ya están estableciendo medidas para intentar evitar esos impactos. Por ejemplo, entiendo que el Reino Unido podría establecer una ley para asegurar que los derechos de los europeos que viven allí tendrían los mismos derechos que antes. Por ejemplo, estableceríamos entre el Reino Unido y la Unión Europea un acuerdo por medio del cual no cobraríamos aranceles, porque nos aplicaríamos, digamos, las mismas normas que tenemos actualmente los unos y los otros. Ajá. Es decir, que acuerdos de emergencia pueden haber, pero todos son transitorios y complicados.
Pero hay mecanismos ya previstos, porque ayer oíamos desde la Unión Europea que sí, que bueno, se preparan para un posible Brexit duro.
Claro, claro, sí, pero es muy fácil decir que nos estamos preparando y es muy difícil establecer toda la inmensa normativa que hay que trasladarse mutuamente. Piense usted que el 29 de marzo, el Reino Unido, por ejemplo, todas las leyes que la Unión Europea ha fijado en multitud de ámbitos y que son de aplicación en Europa, dejan de serlo en la Unión, en el Reino Unido. Y el Reino Unido no tiene más remedio que transponer a normativa propia, a leyes británicas, todo lo que durante muchos años ha estado regulando la vida de empresas y de actividades económicas que la Unión Europea regulaba para ellas. De manera que, claro, es muy fácil decir que estamos preparándonos. Hay planes de contingencia, claro, todos los ministerios en España están trabajando y en todos los países europeos. Pero atención, la conflictividad que se puede empezar a producir el 29 de marzo por la noche es inmensa.
¿Y un Brexit duro podría suponer el anticipo de una nueva crisis económica en Europa, como algunos ya vaticinan para el 2020?
Hombre, ciertamente no ayuda a que se supere. Yo creo que los impactos en los mercados, en los planes de expansión, de inversión de las empresas, son enormes. De hecho, todo el mundo está en este momento pensando o repensando o metiendo en el cajón planes de esta naturaleza, porque la emergencia que se produce a partir de ese día es tan inmensa y la incertidumbre es lo más grave para el mundo de los negocios, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta comentar del famoso Keynes, y es que no hay nada más tímido que un millón de dólares. Pues algo parecido podría decirse cuando la incertidumbre es tan enorme sobre sobre el futuro. Entonces, la crisis económica, que no es tal crisis, hay una desaceleración mundial muy evidente, que Europa también está pagando. Lógicamente, con este acontecimiento sale muy 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 perjudicada, sí,
sin duda,
se acelera,
sin duda no,
eso es
no ayudaría. Estamos hablando con el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui. Decía ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Estrasburgo, que en Europa hay una especie de línea roja, que es la de no pactar con la extrema derecha para poder gobernar, una frontera que se ha traspasado en Andalucía, ya que PP y Ciudadanos van a gobernar gracias a Vox. ¿Es mejor pactar con la extrema izquierda o con los que quieren romper con España, como le reprochó luego a Sánchez el eurodiputado popular Esteban González Pons?
Hombre, no es mejor. Yo lo que creo es que es distinto, ¿no? Yo pienso que la importancia de lo que ha pasado en Andalucía, que es muy parecida a la que ha pasado en otros países, es que esa extrema derecha que produce valores y genera actitudes colectivas muy peligrosas para la convivencia, influye en los partidos grandes. Y esa es la influencia que hay que evitar. Y en Europa, cuando se habla de cordón sanitario y cuando se trata de este problema, pues pongamos en Francia o en Suecia, por poner dos ejemplos, o en Alemania, pues los partidos democráticos se plantan y no están dispuestos a dejarse seducir por esas influencias de esos valores que son contrarios a lo que llamaríamos la moral cívica, ¿no? Ya sea en relación con la violencia de género, ya sea en relación con la democracia, o en relación con el respeto a los diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en Suecia? Pues fíjese, acaba de ocurrir. Los partidos del centro han renunciado a gobernar con la extrema derecha para que gobierne, ciertamente, el Partido Socialdemócrata, a cambio de no pactar con la extrema derecha sueca, con los demócratas suecos, que se llaman. Entonces, yo creo que esta es la importancia, ¿no? La valoración que pueda tener el acuerdo con nacionalistas, siempre y cuando no influya en la política, es distinta. Por eso creo que eso es una comparación errónea y bastante falsaria, en mi opinión.
Por último, ¿qué opinión tienen en Europa de Vox? ¿Qué es lo que se comenta entre los eurodiputados?
Bueno, pues aquí se interpreta que es un partido nacido en la misma ola peligrosa de sentimientos humanos que surgen cuando una serie de acontecimientos se producen, ¿no? Crisis económica, empobrecimiento de las clases medias. En el fondo, todo el brote neonacionalista que sufre Europa es bastante parecido, ¿no? Y sobre todo antimigratorio. Entonces, estos sentimientos son los que creen ellos que está influyendo en ese partido. Y todo el mundo sabe que además hay una pretensión política de unir la extrema derecha de España, de Francia, de Italia, de Hungría, de Suecia, de Alemania, para hacer una gran internacional nacionalista que, aunque en sí misma sea un oxímoron, porque no se puede ser internacionalista siendo nacionalista, realmente es un peligroso proyecto antieuropeo. Esta es, digamos, la reflexión general que hay aquí sobre eso.
Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista, gracias por haber estado en Onda Madrid y hasta pronto.
Encantado, buenos días, adiós.